Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio del Ojo del Juicio. Si es tu primera vez con nosotros, te invitamos a que escuches los episodios anteriores donde abordamos temas actuales y diversos.
Hay algo que todos los días uno hace y por inercia simplemente se dedica a hacerlo. Muchísimas personas les gusta usarlo como arte, otras como oficio, otras es la pasión de la vida, otras es el diario, y es comer, cocinar, preparar alimentos para satisfacer esos antojos y esos gustos que nos damos cuando lo hacemos. Pero lamentablemente no es tan fácil simplemente comer y ya, o darnos gusto con todo lo que nos llama la atención, sino también aprender a saber cómo es la manera correcta de alimentarnos, saber qué nos estamos comiendo, y dependiendo de cómo estemos en nuestra salud, también debemos tener cuidado con todo lo que consumimos. Por eso es importante, y hoy quiero dedicar este episodio a que las personas sepan un poquito más de cómo alimentarse adecuadamente, de la nutrición, de una dieta saludable, y por eso nos acompaña Jean-Pierre Beruti, que es una persona que conoce muchísimo este tema. Buenos días, Jean-Pierre, ¿cómo estás?
Buenos días, Alex, muy bien, ¿tú qué tal?
Excelente, gracias. Jean-Pierre, cuéntanos un poquito sobre ti y cómo llegas a todo este conocimiento sobre la nutrición.
Bueno, Alex, yo primero que todo, yo estudié ingeniería electrónica y telecomunicaciones, entonces de entrada digo que no es parte de mi profesión, sino que hace 14 años me dio, cuando era pequeñito, tenía 12, 13 años, me dio diabetes mellitus tipo 1. Entonces eso es un proceso bien complejo cuando uno es pequeño por el tema de los dulces y las restricciones que tiene que tener. Entonces en mi casa empezamos a buscar profesionales de la salud que pudieran ayudarnos con el manejo de las dietas, porque normalmente cuando uno le da diabetes le dicen: vea, usted tiene que dejar de comer esto, esto, esto y esto. Eso nunca, el azúcar ni por nada del mundo la puede tocar, y tiene que básicamente restringirse mucho en todo lo que tenga que ver con azúcares. Resulta que conocimos un nutricionista que se llama Roberto Jaraba Brun. Él fue excelente en la formación que me hizo, porque no solo se encargó de hacerme el proceso de dieta, sino de formarme para que yo mismo pudiera tener este conocimiento y poderlo aplicar a diario. Adicionalmente, dentro de mis años de diabetes, he realizado diferentes cursos sobre nutrición y entrenamiento. El último duró un año larguito. Ese específicamente fue un curso relacionado con entrenamiento deportivo y biomecánica aplicada. Pero lo que quiero decirle a la audiencia es básicamente que yo no soy un experto del tema, que siempre es necesario formarse con una persona que sepa el tema, que se haya estudiado el tema, que esté al día y a la vanguardia, y que lo único que yo vengo a hacer aquí es poder aportar de lo poquito que sé, lo que más pueda.
Entonces está muy bien, y eso es la idea, que todo ese conocimiento que uno adquiere por la experiencia se pueda compartir y ayudar a muchas personas que lo necesitan, como en este caso lo estamos haciendo, y por eso te lo agradezco muchísimo. Bueno, Jean-Pierre, y cuéntame un poquito, ¿actualmente a qué te dedicas?
Actualmente estoy trabajando en una fundación, en un proyecto de telecomunicaciones en el departamento del Cauca, y estoy formándome mucho en lo que está relacionado con inteligencia artificial y machine learning.
Ah, no, perfecto, eso está muy bien. Espero que te vaya muy bien en eso y que sigas pues aportando muchísimo a las personas en todo lo que tienes ese conocimiento. Bueno, ahorita para iniciar me gustaría que habláramos un poquito sobre cuáles son los alimentos realmente sanos y cuáles son los perjudiciales, que fue una recomendación que me hizo usted para iniciar, porque finalmente uno todos los días come, pero hay cosas que realmente no deberíamos comer y otras que sí necesitamos consumir.
Listo, ese fue el primer descubrimiento que tuve como diabético, y es que después de tener tantas restricciones de muchos médicos que me veían y me pasaban un listado de las cosas que no podía comer, y no solo pasa con mi síntoma, con mi diagnóstico, sino con muchos otros diagnósticos, que llegan los médicos y te pasan un montón de alimentos como diciéndote, estos son los alimentos buenos, estos son los alimentos malos, y si tú comes de estos malos, entonces te estás haciendo daño, y en realidad eso es eso está mal, eso no es así. Cuando conocí a este personaje que te comenté, él me empezó a formar en todo este tema y me explicó que realmente no existen alimentos buenos, alimentos malos. Sin embargo, hay ciertos alimentos que causan alteraciones en nuestro organismo que de pronto no son las alteraciones que nosotros deseamos. Un ejemplo. Por ejemplo, ahorita vamos a ahondar un poco más en el tema, pero lo que nosotros solemos llamar azúcares está contemplado en algo que se llama carbohidratos, y esos carbohidratos se representan por un factor que se llama el índice glucémico. Ese índice glucémico lo único que dice es qué tan rápido entra ese alimento a tu cuerpo, qué tan rápido se digiere. Entonces, y llega a la sangre para volverse glucosa. Entonces, hay alimentos como el azúcar, por ejemplo, que tienen un índice glucémico muy alto, y entonces entran rapidísimo a tu cuerpo, y hay otros que les toma más tiempo, por ejemplo, toda la serie de alimentos que tienen fibra. Entonces, estos alimentos que entran muy rápido generan descargas de insulina altas, y eso, entre otras cosas, promueve que el cuerpo acumule un poquito más de grasa por los procesos de síntesis de triglicéridos que se dan en el cuerpo. Entonces, sí, ¿por qué podemos decir que eso es bueno o no, o es malo o ninguno de los dos? Pues depende. Si es una persona que quiere aumentar su masa muscular, que está muy flaco y que quiere volverse más grande, entonces de pronto el proceso de comer más o comer ciertos alimentos no va a ser tan perjudicial como una persona que de pronto tiene obesidad y quiere disminuir el porcentaje graso. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que no existen alimentos buenos o malos, sino que depende del objetivo que cada persona tenga, es un alimento que le va a favorecer o que no le va a favorecer en ese objetivo.
Claro, y lo que dices ahora me parece muy importante, porque digamos que me incluyo, tenemos ese problema de que en el sistema de salud ahora, cuando hay algún tipo de inconveniente con tu salud, te envían al nutricionista y tienen un papelito que yo le llamo la copia de la copia, porque hasta feo ya, y es lo mismo para todo el mundo. Yo solamente le cancelan dos o tres cositas, pero eso es como un estándar ya, y con el respeto que se merecen los profesionales, pero eso ya se volvió una copia, como lo mencioné ahora, y eso, lo que usted dice es muy cierto. Por eso es importante hablar con alguien como tú, que tienes la experiencia y que lo has vivido y lo has llevado a cabo en tu salud, para que realmente nos demos cuenta de lo que pasa con nuestro cuerpo. Muchas veces, por el tema que mencionaba ahorita del sistema de salud, nos mandan donde personas que pueden tener todo el conocimiento, pero ya están acostumbrados, o no sé por qué lo hagan, nos dan una dieta que realmente nos va a servir o que posiblemente nos pueda perjudicar, o me equivoco.
Eso es así, y eso es algo que de pronto nos pasa a todos en cada uno de nuestros oficios, que de pronto con la rutina que tenemos a diario, de pronto tendemos a estandarizar procesos, a hacer cosas repetitivamente, y de pronto no le colocamos el cuidado necesario a cada detalle. Eso pasa también en la profesión, eso nos pasa a todos, y también pasa en las profesiones de la salud, y por eso algo que me parece súper esencial, y ahorita cada vez que voy donde algún médico nuevo o alguna especialidad, es lo que busco, una persona que esté conmigo, en esa cita y que me atienda y me explique, porque una persona que te explica es una persona que conoce a fondo cada una de las cosas, cada una de las de los factores que intervienen en el proceso. Entonces, en este tema de salud y nutrición, es muy, 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 muy importante dar con un profesional de la salud que te forme, que te enseñe, que te explique, que te dé cada uno de los detalles para que tú mismo o tú misma que nos estás escuchando pueda realizar esos procesos de una manera mucho más sencilla y sin tanta complicación.
Sí, es que eso es lo más importante, por eso agradezco que estés acá hoy, porque como mencionaba anteriormente, la experiencia es lo que realmente nos da el conocimiento. En este caso la tuya es muy valiosa. Jean-Pierre, hay algo que todos conocemos o la gran mayoría, y aunque suene un ejemplo gracioso, normalmente cuando compramos un pan tajado, siempre viene la famosa pirámide alimenticia. Y yo sé que tú eso tienes mucho conocimiento, ¿qué nos puedes aportar con respecto a ese tema de la pirámide?
Exactamente, esa parte es algo... Claro, digamos que hay varias formas de verla y hay varios enfoques que le han dado diferentes profesionales. Sin embargo, hay un enfoque que me parece muy didáctico, muy fácil, muy digerible, muy fácil de aprender, y es una escalera de tres escalones, o una pirámide con su base, la mitad y la parte de arriba, que sería la corona, la punta. Y esas tres partes las dividiríamos en la parte de abajo, la base de todo, podríamos decir que son algo que se llama calorías. Y básicamente, ¿qué son las calorías? Pues resulta que nosotros, como seres humanos, todo lo que comemos tiene dos objetivos. Uno, el primero es darle energía a nuestro cuerpo. Y el segundo es darle los nutrientes y minerales necesarios para que ese cuerpo funcione bien. Esos son los dos objetivos que nosotros tenemos cuando nos alimentamos. Entonces, las calorías son esa fuente energética. Todo lo que comemos, podríamos decir que tiene un factor o un número de calorías, porque esa es la relación que se hace a cuánta energía está aportando a nuestro cuerpo. Entonces, si por ejemplo nosotros nos comemos... ahorita vamos a andar más en qué sería mejor, pero si nosotros nos comemos un paquete de papas que tiene 100 calorías, o nos comemos una porción de arroz que tenga 100 calorías, pues con ambos le estamos aportando la misma cantidad de energía a nuestro cuerpo. Ahora ya más adelante, cuando vayamos avanzando en la pirámide, en la escalera, nos vamos a dar cuenta de, dependiendo de lo que comamos, qué reacciones tienen esas en qué reacciones cumplen en nuestro cuerpo y cuáles nos favorecen más o no. Entonces ese sería el primer escalón. Luego iríamos al segundo escalón. Entonces cada vez vamos desglosando un poquito más todo este conocimiento. Entonces voy a explicar esta pirámide, esta escalera, de una manera muy rápida y resumida, porque pues tampoco estamos en un curso de nutrición o sí, pero dando los detalles necesarios para que la audiencia tenga las bases.
O sea que básicamente, y ven a que te interrumpa, todo lo que comemos tiene un porcentaje de calorías, ¿sí?
Correcto.
Y ese llega a nuestro cuerpo y tiene una función. Ahí vamos bien, ese sería el primer punto.
Exactamente. Y esa función se relaciona con dos cosas: aportarnos energía y hacer que nuestros órganos funcionen de la manera correcta.
Perfecto.
Listo. Entonces vamos al siguiente escalón, y es donde cogemos esas calorías que estamos hablando de todos los alimentos y las dividimos en tres grandes grupos. En esos tres grandes grupos podemos hablar de las proteínas, las grasas y los carbohidratos. En esos tres grandes grupos, ahí podemos coger cada uno de los alimentos y mirar, por ejemplo, que un arroz te aporta... una porción de arroz te aporta 45 gramos de carbohidratos, te aporta tantos gramos de grasa y, por ejemplo, 0 gramos de proteína. Entonces, en cambio, por ejemplo, otro alimento que pudiéramos ver, por ejemplo, algo que comamos normalmente, o cualquier porción de fruta, una manzana podría aportar, ella nos aportaría 15 gramos de carbohidratos, 0% de grasa, 0% de proteína. Entonces ahí podríamos hablar y podríamos darnos cuenta que hay alimentos que nos aportan los tres macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas. Hay otros alimentos que nos aportan dos y hay otros alimentos que nos aportan uno solo. Por ejemplo, okay, si nosotros tenemos un huevo y ese huevo lo cocinamos, también depende de la forma como nosotros tratemos los alimentos, si nosotros cocinamos ese huevo, pues no le estamos aportando la grasa que le aportaríamos si lo fritamos. Entonces, okay, ahí también entra un poco el manejo que le dé cada persona, en dependiendo del objetivo que tenga, si... Porque bueno, hay algo, y es que las grasas hoy por hoy son algo que todos, que nadie quiere en su dieta, pero que es necesaria. De hecho, la recomendación mínima de grasa es 0,75 gramos de grasa por kilo de peso. O sea que si yo peso 50, pues tengo que comer alrededor de entre 40 y 50 gramos de grasa al día.
Okay.
Sí, sí, entonces, pero y no es solamente porque tenga que hacerlo o porque me aporte energía, sino que ahí está muy relacionada con esa segunda función. Y es que las personas que tienden a limitar mucho, mucho, mucho las grasas, luego vamos a ver un poquito de detalle de esto, pero terminan afectando el desarrollo hormonal que tiene su cuerpo. Entonces, no podemos, ninguno de los tres lo podemos eliminar del todo, pero tenemos que saber cómo manejar el equilibrio entre cada uno de ellos y no sobrepasarnos con alguno de ellos. Como siempre se ha dicho, los excesos son malos.
Sí. Total.
Entonces, te cuento, Alex. Hay unas recomendaciones, digamos, básicas. Para la persona que está ahí muy juiciosa tomando nota, hay tres recomendaciones. Por ejemplo, la cantidad de proteína mínima que debería consumir una persona se encuentra entre 1.7 y 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero comerme la mínima cantidad de proteína en el día, pues al menos tengo que comerme 1.5 gramos por cada kilogramo que yo tenga. Entonces, si yo peso 70, pues multiplico 70 por 1.5 y ahí tengo que comerme 105 gramos de proteína al día, mínimo. ¿Para qué? Ya hablamos. Por un lado está la función energética y por otro lado el desarrollo muscular también que cada uno de nosotros tenemos. La segunda recomendación, debemos consumir entre 0.75 gramos de grasa a 1 gramo de grasa por kilo de peso al día. ¿Listo? Ni por ahí podemos estar cercanos, pero sin irnos muy allá ni quedarnos corticos.
Y una pregunta, dime. Qué pena que te interrumpa, uh-huh, nuevamente.
Sí, sí.
Cuando hablas de esa grasa, yo sé que hay unas grasas buenas y unas grasas malas que le llaman, no sé.
Exacto.
Yo no soy experto. ¿De qué tipo de grasa nos está hablando en este momento?
Listo, entonces termino la tercera recomendación y ya vamos con cada uno de los macros mirando el detalle. Entonces, la última sería al menos consumir entre el 20 y el 30% de carbohidratos en la dieta. ¿Sí? Normalmente, en las dietas, las personas que, los dietistas o los nutricionistas, primero cuando cuadran una dieta de 2000 o 2500 o de 1500 kilocalorías, lo primero que cuadran son las proteínas, lo segundo que se cuadra son las grasas y por último, digámoslo así, que se rellena con carbohidratos. Pero también es importante tener en cuenta que bajar de ese 20% de carbohidratos va a tener también un efecto cetogénico en el cuerpo y Ahorita hay algo que se llaman las dietas cetogénicas, pero llevarlas a un extremo sería llegar a un extremo y producirse cetoacidosis en el cuerpo, y esa cetoacidosis es perjudicial para el desarrollo del cerebro. Entonces, yendo con tu pregunta, las grasas. Entonces, en las grasas podemos dividirlas de diferentes maneras. Entonces, vamos a dividirlas en ácidos grasos esenciales y ácidos grasos no esenciales. Y luego hablamos de las grasas trans. Los ácidos grasos esenciales son esos ácidos grasos que nuestro cuerpo necesita, pero que no produce. Entonces, necesitamos comerlos. Y esos, por ejemplo, es el omega 3. El omega 3, que normalmente lo obtenemos de las fuentes de proteína del océano, de los peces, esos son necesarios para nuestro cuerpo, y al menos una vez a la semana nosotros deberíamos tener una comida de mar para aportarle esa cantidad de ácidos grasos que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Ahora, hay unos ácidos grasos que no son esenciales, y en esos estamos hablando de esos ácidos grasos que nuestro cuerpo sí genera, que sí tiene, que sí produce. Entonces, no son esenciales porque nuestro cuerpo ya los produce de por sí. Entonces, no necesitamos, no tenemos una, no es obligatorio para nosotros incluirlos en esa dieta. Y por último, vamos a hablando de otras categorías, de las grasas trans. Y son ese tipo de grasas normalmente procesadas que el cuerpo no puede digerir, pero que a veces, en su mayoría, sí se guardan en el cuerpo. Ahora, hay algo importante, y es algo que algunos fitness, en el mundo fitness, lo llaman los estados de ahorro o los modos de ahorro del cuerpo. Cuando el cuerpo se siente en riesgo, él tiende a acumular grasa. Entonces, ¿por qué tiende a acumular grasa? Porque ya dijimos que las proteínas, las grasas y los carbohidratos nos dan energía. Ahora, cuando el cuerpo se siente en riesgo, él guarda y guarda y guarda grasa, porque es más fácil para él guardar grasa. Y cuando nosotros, en el dado el caso de que lleguemos a necesitarla, en un caso de supervivencia o en lo que se llama modo ahorro, entonces él saca esas reservas de grasa para darnos la energía que necesitamos. Entonces, digamos que ese es el porqué a gran escala, el por qué nosotros nos volvemos más gorditos o menos gorditos, acumulamos más grasa o menos grasa, sobre todo para las personas que nos están escuchando y que están preocupadas porque tienen mucha grasa abdominal. Este tip que les voy a dar es súper, súper importante. Y es el siguiente. Cuando ustedes vayan donde una persona, un nutricionista, una persona del mundo fitness, el entrenador del gimnasio, cualquier persona, que les diga que se puede eliminar grasa localizada, es decir, que nosotros podemos atacar de una manera especial la grasa del abdomen,
sí.
Salgan corriendo.
¿Por qué?
Porque hasta la fecha no hay estudios que lo muestren. No hay estudios que muestren que se puede perder grasa localizada. Cada persona, debido a sus genes, tiene depósitos de grasa en diferentes partes del cuerpo. En mi caso personal, por mi herencia, yo acumulo grasa en la zona abdominal y un poco en la espalda, pero más que todo en la zona abdominal. Entonces, por eso yo me cuido mucho de no pasarme de un 18% de grasa, porque ahí es donde se va a notar más. Ahora, cada persona tiene que evaluar desde su genética dónde son esos depósitos de grasa. Por ejemplo, hay personas que los tienen en los brazos, en la zona de los hombros o en la parte del tríceps, en la parte de atrás del brazo. Hay algunas mujeres que las tienen de pronto en la parte del glúteo, en la cola, o en la parte del femoral, en la parte de atrás de la pierna. Y eso es importante. Saber que eso es inmodificable, que por más de que las personas se hagan masajes o que se coloquen una máquina que les haga mover hasta la conciencia, no se puede quitar, no se puede eliminar grasa localizada. Entonces, cerrando el tema de las grasas trans, esas grasas trans se almacenan en esos depósitos y son las más difíciles, son las más difíciles de destruir, digámoslo así. Es que no me acuerdo ahorita la palabra, pero es lo contrario a la síntesis. Pero son las más difíciles de destruir, como de desmoronar, digámoslo así. Entonces, por eso es importante evitar el consumo de grasas trans, pero sabiendo que debemos consumir grasa. Ahora, ¿de cuáles? Pues de las que son buenas.
Una pregunta y va más o menos con lo que estabas diciendo de los depósitos. Uh-huh. Y es, por ejemplo, cuando hablas de esos depósitos que no se pueden eliminar, lo que pasa es que yo no sé si estoy equivocado y es, hay excesos, ¿no? O sea, cuando
sí.
comes en una mala dieta, pues ese depósito se va a ser mucho mayor que el que debería ser. O sea, no estamos hablando aquí de
correcto.
Que engordese y sea gordísimo porque usted es gordo, no, sino que tenga cuidado de que hay lugares donde almacenas grasa y si no te cuidas, pues se van a almacenar mayores cantidades y luego me imagino que el cuerpo busca dónde más porque no le va a quedar ahí suficiente el espacio.
Correcto.
No sé si funciona de esa manera.
Así es, así es. Okay. Hay unos depósitos principales y es ahí donde más se almacena. Ahora, es importante, no es que sea imposible sacarla de allí, pero si uno pierde grasa en todo el cuerpo.
Claro, no es solamente...
Y si uno está perdiendo grasa en todo el cuerpo, y por ejemplo, tiene los brazos o las piernas ya escurridas, súper flaquitas de que está perdiendo mucha grasa, pero el abdomen sigue con mucha grasa, entonces es importante esta persona que sepa que tiene una genética que hace que sus mayores depósitos estén ahí. Y también ahí entra este lado de entender nuestro cuerpo, saber que nuestros genes no se pueden cambiar, que así tengamos operaciones o lo que suceda, nuestra genética sigue siendo la misma. Y ahí vamos a volver a almacenar grasa.
Ok, eso está muy claro ahora y es importante porque muchas pensamos, digamos que por más abdominales que hagamos, y yo creo que es mantenerse sano y tener un equilibrio, ¿no? O sea, es que uno puede almacenar grasa sin necesidad de verse obeso, asumo.
Exacto. Y eso, mira que la percepción de un cuerpo sano está más relacionada con el desarrollo muscular que con la cantidad de grasa que tenga el cuerpo. Ahora, ¿a qué voy? Aquí hay algo y es cuando una persona llega a un gimnasio, lo que le dice al entrenador normalmente una persona obesa o que tiene un poquito más de grasa de la que le gustaría, le dice, yo quiero perder peso. Y esa es una diferencia bastante grande entre perder peso o perder grasa. Una cosa es perder peso, porque si una persona, supongamos que tú, Alex, tienes una barrigota y estás así que te toca sentarte a 2 metros del escritorio, no, mentira, a 1 metro del escritorio porque la barriga te choca con el escritorio, un ejemplo.
Sí.
Entonces tú vas donde esta persona y le dices, yo quiero perder peso. Y él te dice, listo, vamos a hacer mucho ejercicio y vas a entrar en una dieta de la mandarina y solo puedes comer mandarina por la mañana, mandarina por la tarde, mandarina por la noche y un poquito de arroz al mediodía y no puedes comer nada más. Que porque la mandarina es el fruto del árbol prohibido y entonces va a quitarte toda la grasa que tienes. Sí. Un ejemplo. que esa pasa mucho, ¿no? Con la mandarina, con el limón, con la naranja, hay dietas de todo tipo. Ahora, esa dieta que vas a empezar a hacer, o normalmente, por ejemplo, también hay que tener mucho cuidado con todo lo que diga la palabra detox. Esas dietas, las dietas que tienen la palabra detox, hay que valorarlas muy, muy bien, porque normalmente las que yo conozco, que yo he visto y evaluado, son la excusa perfecta para sacarle plata a la gente.
Ahora, ¿esas cuáles son? Conozco la verdad.
No has escuchado. Eso es, ahorita yo lo he escuchado mucho, pero seguro que ya te vas a encontrar con ello en el camino.
Seguramente sí, pero no le he puesto atención. Ahorita que ya lo nombraste, ahí sí voy a empezar a detectarlo en toda parte.
Exactamente.
Pasa mucho.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Esta persona va a empezar a ver en su báscula que va perdiendo peso. Y dice, wow, yo perdí 8 kilos en 2 semanas. Eso es increíble. Ahora, ¿8 kilos de qué? Está perdiendo 8 kilos. Recordemos que el más del 90% de nuestro cuerpo es líquido. Entonces, está perdiendo líquidos. Y además está perdiendo el músculo que tiene en su cuerpo. Y al perder los líquidos y el músculo, está viendo que su báscula sigue bajando. Y sigue y sigue y sigue bajando. Hasta que se estanca. Se estanca por otro proceso que tiene el cuerpo. Como es similar a lo que ahorita hablamos del modo ahorro, del modo supervivencia. Pero eso es lo que normalmente pasa con las personas que entran en estas dietas súper restrictivas o muy agresivas, que primero dañan todo su entorno hormonal, segundo terminan perdiendo es músculo, pierden músculo y por eso bajan de peso, pierden líquidos y por eso bajan de peso, pero la grasa baja, pero baja muy poquito. Y entonces llegan, ya están, supongamos una persona que haya hecho un proceso de definición y esté ya flaca o flaco o esté en la forma que quiere, va a mover un brazo, va a mover una pierna y se va a encontrar con que se le mueve todo el brazo, toda la pierna, porque la mayoría de su brazo o de su pierna está conformado por grasas.
Uy, no, complicado.
Sí, sí, y aquí hay un tip muy importante, muy, digamos que muy clave, y es cuando estés en un proceso de perder peso, normalmente mantente haciendo pliegues. ¿Qué son pliegues? Cogerte con tus dedos y apretarte el músculo como si estuvieras jalando la piel. Entonces, por ejemplo, Alex, hazlo en este momento. Libera uno de tus brazos, estíralo, y en la parte de atrás intenta coger la mayor cantidad de piel que puedas.
Ok.
De pronto vas a sentir un poquito el músculo, sí, pero luego el músculo se va a ir quedando a la medida en que tú vayas apretando y te va a quedar un pliegue.
Sí.
¿Listo?
Sí.
Listo. Ese pliegue que tiene líquidos, tu piel y el porcentaje graso. Entonces ahí es donde tú vas a ver si estás disminuyendo grasa o si no. Si ese pliegue cada vez se vuelve más grande, cancela esa dieta. Si ese pliegue cada vez se está volviendo más pequeño, efectivamente estás perdiendo grasa.
Ah, ok, perfecto. Muchas gracias por esos tips tan importantes. ¿Y algo que quieras de pronto adicionar a esta parte que estamos hablando ahorita? ¿Falta algo que de pronto se me esté escapando?
Dos detalles. Uno, hace ratico hablamos de por qué el cuerpo almacena grasas, y aquí hay algo que se me escapó, pero que es muy importante, y es que la cantidad de energía que nos dan las proteínas, los carbohidratos y las grasas son diferentes. Las proteínas y los carbohidratos, los carbohidratos nos aportan por 1 gramo de carbohidrato o por 1 gramo de proteína, 4 calorías. Es decir, digamos que 4 porciones de energía. Pero las grasas, por cada gramo de grasa nos aporta 9 calorías o 9 porciones de energía. Entonces también es por eso que nuestro cuerpo almacena grasas, porque es la mejor la mayor fuente de energía que puede tener.
Ya.
Listo. Y un segundo aporte. Cuando tú piensas, por ejemplo, vas a imaginarte un gimnasio, ¿listo? ¿Ya sí. lo tienes?
Sí, claro que sí.
Listo. Ese gimnasio tiene una zona de máquinas y una zona cardiovascular que tiene máquinas para correr. ¿Estamos?
Sí, claro.
Si tú piensas en una persona que está perdiendo peso, ¿en cuál de las dos la ubicas?
Pues yo pues pensaría que en la parte de cardio, ¿no?
Exactamente, y es por eso que también muchas personas, de pronto las personas que sí están siguiendo una buena dieta, no están llegando a perder la cantidad de grasa que quisieran perder. Y es porque, claro, el ejercicio cardiovascular, además de que nos aporta grandemente a la salud cardiovascular, precisamente lo que es trotar, correr, ejercicios de alta intensidad o de baja intensidad, el baile, zumba, toda la cantidad de dinámicas que puede haber en un gimnasio. Claro, ese ejercicio, cada actividad que nosotros realizamos en nuestro día está relacionada con un factor, y ese factor es el gasto energético que produce esa actividad. Ahora, si por ejemplo nosotros estuviéramos sentados todo el día, estaríamos quemando energía, estaríamos necesitando energía, ¿sí? Pero muy poquita. Ahora, si lo hiciéramos parado, también estaríamos gastando energía, pero otra vez muy poca. Si nosotros estamos caminando, pues ese factor cada vez va creciendo. Ahora, cuando nosotros entramos a hacer un ejercicio cardiovascular, gastamos menos energía de la que podríamos gastar si hacemos un entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque el nivel de esfuerzo que le estamos requiriendo a nuestro cuerpo es menor. Y aquí hay un factor muy clave que se llama fatiga. Cuando nosotros hacemos un entrenamiento de fuerza bien planificado, podemos administrar la fatiga. Pero nosotros no todos los días podemos hacer un entrenamiento, por ejemplo, de alta intensidad como el HIIT, durante una hora o dos horas. Nosotros podemos hacer un entrenamiento de fuerza de una hora y media, dos horas, y salir a hacer nuestras actividades del día completos, digámoslo así, muy bien. Pero nosotros, de igual manera, podríamos entrenar dos horas un ejercicio de alta intensidad que tenga un factor similar de quema de calorías, pero la fatiga sería mucho mayor. Y es ahí donde esa actividad que estamos haciendo para poder bajar de peso dinamita las demás actividades que tenemos en nuestro diario, de pronto nuestra actividad laboral. Y entonces terminamos muy cansados porque, además de que está en una dieta restrictiva que no le está aportando la suficiente energía, es una persona que está yendo a hacer HIIT todos los días o muy seguido. Entonces aún más está perdiendo energía, está gastando energía. Y como no se está comiendo la energía que se está gastando, entonces es una persona que va a aumentar mucho, mucho, mucho esos niveles de fatiga y prontamente va a terminar con su rutina, con su entrenamiento, por exceso de cansancio. Entonces, sintetizándolo un poco, cada actividad que nosotros hacemos tiene un factor. Ese factor se llama NEAT, se escribe NEAT. Ese factor es, dependiendo de lo que nosotros hagamos, esa actividad, qué tantas calorías nos consume. ¿Listo?
Sí, correcto.
Por ejemplo, en este momento yo tengo, estoy viendo una tabla y por ejemplo, trotar a una velocidad de 7.5 kilómetros por hora tiene un factor de 0.13, llamémoslo así, de 0.13. Pero, por ejemplo, correr tiene un factor de 0.24. Correr alrededor de 14 kilómetros, que sería más o menos el doble. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Dos cosas. Una, nosotros podemos trotar durante media hora, una hora. Pero la pregunta es si nosotros podemos correr a 15 kilómetros durante media hora, una hora sin parar.
Sí.
Y esa es la cuestión. No podríamos.
No.
Porque correr exige lo máximo de nosotros. Y aunque tenga un factor mayor, no vamos a poder realizarlo el tiempo suficiente como para poder tener un gasto significativo de calorías. Por eso muchas personas, de pronto en el mundo fitness, recomiendan caminar rápido o trotar.
Ok.
A diario se habla mucho de más de 7.500 pasos por día.
Uy.
Y entonces con eso, pero no creas, uno estando en la casa baja al primer piso a comer algo o a hacer una actividad, luego sube y de repente ya 100, 200 pasos. Solo que uno no se da cuenta.
Ok. Ok, no, muchas gracias por eso. Jean-Pierre, una pregunta. Yo tengo aquí algo que es la regulación hormonal. De esto, de pronto, ¿qué nos puedes decir así de una manera pues fácil, clara y breve, como podría decirse?
Listo. En la parte de la regulación hormonal ya estamos hablando hace un ratico de que una dieta mal planificada afectaba nuestro entorno hormonal. Pero entonces, ¿qué es ese entorno hormonal?
Exacto.
Y claro, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de perder las hormonas, tenemos un montón de hormonas. Pero hay unas hormonas que son esenciales o que son muy importantes, cumplen un rol muy importante, por ejemplo, en el proceso de pérdida de grasa. Que en el proceso de pérdida de grasa es donde más personas fallan por tener una dieta muy restrictiva. Y ahí es donde afectan su entorno hormonal. En las dietas, para que las de crecimiento muscular, digamos que esa dieta fallaría en afectar el entorno hormonal, si incluye una cantidad de grasas muy alta. Entonces ya vimos los dos casos, y entonces en el de perder porcentaje graso, en la dieta de perder grasas, ¿cuáles son esas hormonas que son súper súper importantes? Vamos a hablar de dos, la insulina y la leptina.
Perfecto.
¿Listo? También hay otras hormonas involucradas, como por ejemplo la testosterona, los estrógenos, que son primordiales y que podríamos hablar de pronto en otra ocasión de ellas.
Claro.
Pero en relación con la insulina y con la leptina, pues resulta que la insulina es la encargada de que cada vez que nosotros comemos un alimento y ese alimento se digiere y pasa a nuestra sangre, toma esas moléculas de glucosa y las lleva hacia las células. Y entonces le introduce a la célula esa porción de energía que necesita para trabajar. ¿Listo?
Sí, correcto.
Esa es una hormona que es segregada en el páncreas, ¿ok? Y que, en mi caso, como diabético, mi cuerpo, como diabetes diabético tipo 1, mi cuerpo no produce. Entonces yo tengo que inyectarme esa hormona.
Ok.
¿Listo? Y por otro lado, también es importante la insulina. en el transporte de carbohidratos, llamémoslo así, que serían las porciones de glucosa, para el proceso de pérdida de grasa y también para el proceso de... para el proceso de pérdida de grasa, porque el transporte de triglicéridos también está relacionado con esta hormona. Y por otro lado, hay una hormona que es regulada por la grasa y es la leptina. Y la leptina es la que, llamémoslo así, digamos que yendo muy a conceptos muy generales, es la que nos hace dar hambre. Porque ella es la que le dice al cuerpo cuando nuestro porcentaje de grasa disminuye o aumenta. Y claro, cuando nosotros estamos, cuando recordemos que las reservas de grasa son esas que el cuerpo está guardando para cuando las necesite, para cuando haya una ocasión especial. Entonces, si el cuerpo ve que esas reservas se están gastando, ¿por qué? Porque la leptina está aumentando. Entonces, la leptina está disminuyendo porque se está acabando. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo va a buscar la manera de volver al estado natural o al estado en el que estaba. Y es volver a rellenar esos depósitos de grasa que tenía. ¿Cómo podemos
hacer? Inicial, por decirlo así.
Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar de pronto involucrar mucho nuestro entorno hormonal? Cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de algo que se llamaba el índice glucémico, y era qué tan rápido los alimentos entraban a nuestro cuerpo y pasaban a nuestra sangre. Entonces habíamos dicho que los que tenían fibra se demoraban un poquito más. Entonces, normalmente nosotros deberíamos procurar consumir menos alimentos que tengan un índice glucémico alto. ¿Cuáles son esos? Normalmente los que estén más procesados y los que, por ejemplo, el pan que tiene un índice glucémico alto o el azúcar, esos alimentos, si bien no le hacen daño a nuestro organismo, sí tienen este efecto de entrar muy rápido a la sangre y hacer que se disparen cargas de insulina muy altas, y entonces la leptina baja. Y es por eso que de pronto no nos saciamos, no nos sentimos, por ejemplo, cuando uno se come, ese es el truco con el que juegan los que hacen los dulces, el mecato. Hacer que tengamos descarga de insulina muy altas para que nuestra leptina baje, no nos sintamos saciados y queramos comer más. Y ese es el truco, al contrario, que usan las personas, los dietistas o las nutricionistas, cuando quieren que una persona coma menos, y es darle alimentos con fibra para que el cuerpo se demore un poquito más en procesarlos, la leptina no baje tan rápido y entonces el cuerpo se sienta saciado y sienta que no quiere comer más.
Interesante.
Entonces, son esas dos en relación al entorno hormonal.
No, perfecto. Muchas gracias.
Ahora, dime. Una última cosita. Cuando nosotros descansamos, es ahí donde todo nuestro cuerpo se repone, y por eso, y también nuestro entorno hormonal, es donde más actividad tiene. Por eso es muy, muy, muy importante, sea en un proceso de pérdida de grasa, en un proceso de aumento de masa muscular o en un proceso de yo solo estoy sobreviviendo, estoy comiendo lo que sea, dormir bien, porque ahí es donde nuestro cuerpo se regula y se repone.
Cuando hablas de dormir bien, hay algunas horas, porque yo he escuchado muchas versiones de cuántas horas debemos dormir y pues no sé cuáles recomiendes.
Exacto. Ya para finalizar, podríamos hablar de unas herramientas que sirven para muchas cosas, y entre esas te doy una que ayuda con las fases del ciclo del sueño. ¿Listo? Okay.
Sí, perfecto.
Entonces, hay dos aplicaciones que ayudarían a las personas que pronto no están en condiciones o que no quieren simplemente por pereza o cualquier cosa, ir donde un profesional de la salud que les organice todo este tema. Y estas dos aplicaciones, si bien no sustituyen la función que haría una persona de la salud, pues sí le ayudan un poco. Una se llama MyFitnessPal. Sería, sí, está escrita como en inglés. MyFitnessPal,
sí.
P-A-L.
Okay.
¿Listo? Esa es una. Ahí tú le colocas los tres factores esenciales, las tres medidas esenciales, que son la edad, la estatura y el peso, y le dices tu objetivo, y luego él ya te calcula todo y te dice cuánto debes comer de cada cosa, y luego tú le vas colocando en la medida del día, tú le vas colocando lo que te comes, y él te dice, ah, mira, te falta un poquito más de grasa, o te falta un poquito más de proteína, o te estás pasando, o te está faltando. Es como ese asesor nutricional del día a día. Hay otras aplicaciones como esta, que por ejemplo hay una que se llama Fat Secret, como el secreto de la grasa, Fat Secret. Hay otra que se llama Yazio, con Z y con Y, Y-A-Z-I-O. A mí es la que a mí más me gusta, porque tiene un montón como de recetas y planes, y es muy, 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 tiene también un diseño gráfico muy bacán. Esas tres, de manera como de dieta, nutrición y eso. Y hay dos aplicaciones muy chéveres y muy interesantes para la parte del sueño. Una se llama Sleep Cycle, como ciclo de sueño. Sleep Cycle, tiene un loguito amarillo.
Ok.
Y hay otra que se llama Sleep Monitor. Y tiene un loguito azul. La primera, las dos cumplen funciones distintas, pero son bien interesantes. La que tiene el loguito naranja, que es Sleep Cycle, ella, cuando tú te vas a acostar a dormir, la pones cerca para que pueda escuchar tu respiración. Si quieres evitar la radiación o cualquier tema de estos, de que la radiación que es perjudicial para el cerebro, o 5G o todas estas teorías como de conspiración, colocas tu celular en modo avión.
Okay.
Y entonces el celular en modo avión precisamente lo que hace es apagar toda clase de radiación que llegue o que salga de él. ¿Listo? Entonces, primero, esa aplicación va, desde que tú te acuestas, va a monitorear tu ciclo del sueño en su versión gratuita. Tiene una versión gratuita y una versión de pago. En mi caso yo uso la versión gratuita porque es muy completa, y en esa versión gratuita ella va a monitorear tu ciclo del sueño y te va a despertar. Él te va a decir si en un rango de 40 minutos, 30 minutos o 20 minutos, supongamos que tú te quieres levantar a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, entonces tú le colocas esa hora y él te va a despertar entre las, por ejemplo, si fueran las 6, entre las 6 y las 5 y media de la mañana, con el objetivo de que como él está evaluando tu respiración y ahí puede mirar en qué tan profundo es tu sueño, va a haber un momento, porque el sueño sea por ciclos, va a haber un momento en el que tú vas a estar en la parte más liviana de tu sueño, y esa parte más liviana va a estar entre las 5 y las 6, entre las 5 y media de la mañana y las 6 de la mañana, y ahí es donde te va a despertar y te vas a dar cuenta que nunca más te vas a volver a levantar de mal genio, por ejemplo, o como pesado, como que no quieres levantarte. ¿Por qué? Porque eso es exactamente, porque eso sucede cuando estamos en la parte más profunda de nuestro ciclo del sueño y nos suena la alarma. Entonces es ahí donde, claro, todo el entorno hormonal estaba súper activo y nos levantamos por la alarma y esas hormonas siguen allí. Entonces Esa aplicación yo la uso a diario, me encanta. Y hay otra que tiene una dinámica muy, muy chévere, y es, por ejemplo, para las personas que roncan o que tienen apnea o que hablan dormidas, porque Sleep Monitor es una aplicación también en su versión gratuita que te monitorea el sueño, y cuando tú te mueves mucho hablas, haces cualquier ruido, te graba. Y al otro día uno puede reproducir todo lo que habló o todo lo que se movió o lo que roncó y se escucha, y es súper bacana en ese sentido.
Interesante, porque no tenía ni idea que existían aplicaciones para eso.
Y solo cerrando el tema del sueño, hay unos factores bien importantes a la hora de dormir, y es la cantidad de luz que haya. Entre menos luz vas a tener un mejor sueño, y la cantidad de ruido que haya. Entre menos ruido haya, vas a tener un mejor sueño. Por eso recomiendan que las horas de las 12 de la noche, la 1 de la mañana y las 2 de la mañana son las mejores horas para dormir, porque son las horas en las que menos ruido hay y menos luz. O digamos que ya en la noche hay poca luz, pero esas horas son las que el cuerpo va a descansar más.
Estar dormido durante ese tiempo.
Exactamente.
Sí, es importante, porque yo personalmente, entre más oscuro esté, más rápido me quedo dormido y mejor duermo. Tiene toda la razón. La luz me
incomoda. Así es.
Jean-Pierre, pues y... yo... Dime.
Sí, bueno, no, ya... agradecerte por este espacio. Espero que todos estos truquitos, tips y las herramientas que les di a la audiencia, a ustedes que nos están escuchando, les puedan servir, que sean de gran utilidad. Y pues nada, hasta una próxima ocasión, Alex.
No, claro que sí, porque hay muchas cosas que quedan por allí que nos podrías aportar muchísimo, y te agradezco por tomar este tiempo. Y nada, pues quedo como iniciado un poco. Entonces, en otra oportunidad me gustaría que volviéramos a conversar, y para que la gente que nos va a escribir y nos escribe nos digan qué otro tema con respecto a la nutrición quieren que toquemos, y Jean-Pierre con mucho gusto nos cuenta todo lo que él sepa al respecto. De verdad, muchas gracias, y espero que tengas un excelente día, una excelente semana, todo lo que salgas te salga de maravilla, y gracias nuevamente por compartirnos toda esta información tan valiosa.
Muchas gracias, Alex.
Gracias a ti, Jean-Pierre.
Si tienes alguna duda o comentario, puedes hacerlo en nuestra página resonanciadispar.com/elojodeljuicio y seguirnos en redes sociales. Así no te perderás ningún episodio. Recuerden que cada domingo es nuestra cita en El Ojo del Juicio. Quien les habla, Alex Ortega. Y me despido deseándoles a todos lo mejor para sus vidas.